noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe ya de hoy. Un día mega intenso en información política. Mega intenso. El informe de gobierno de la presidenta, el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum a 11 años de haber tomado posesión, el inicio de periodo ordinario en la Cámara de Diputados, donde todavía no se ponen de acuerdo para que el PAN, que le toca, le corresponde como primera minoría presidir la Cámara de Diputados. Oye, el PRI llegó con sirenas, con megáfonos. Es muy severo que no haya un coordinador, que no se quiera dejar, Morena no quiere dejar la presidencia del PAN, y esto podría implicar pues irregularidades y hoy también ilegalidades. Podría poner, pues ahora sí que ante la Suprema Corte podría cuestionarse cualquier decisión que se tome en el Poder Legislativo, pero hoy inicia la Corte, el acordeón inició ya desde muy temprano en Cuicuilco con una ceremonia de limpia, de reconocimiento a los pueblos indígenas, el cambio de bastón. Van a caber hoy a las 10 de la noche. Tuvieron ya su primera foto oficial donde sí están de toga los ministros, el ministro presidente con adornos mexicanos, una toga además que se me hizo súper bonita. Si así vas a hacer, pues me parece muy bien, porque la toga representa pues el respeto a la institucionalidad de la Suprema Corte, y me gustó muchísimo, por cierto, la toga negra que llevaba hoy el nuevo presidente Arturo Ortiz de la Suprema Corte de Justicia. Todo eso está pasando ahorita en estos días, y bueno, en este día más bien, ha sido desde muy temprano y sigue pasando, porque en el Senado van a tomar ya a jurar los 800 nuevos miembros de este nuevo Poder Legislativo, que genera muchísima incertidumbre. ¿Cómo van a legislar? Muchos no tienen experiencia, muchos llegaron incluso sin haber pasado el promedio mínimo que se requería. Hay mucha incertidumbre de cómo va a funcionar la Corte del Acordeón, ya lo veremos en la práctica. Y en lo que es el informe de la presidenta Sheinbaum, pues yo me gustaría empezar, si me permites, Marco Mares, de una vez te saludo, buenas noches, por el mensaje económico que fue bastante y que es el que a nosotros en este programa más nos incumbe. Habló de que había acabado ya la pesadilla del neoliberalismo y que vamos bien, porque su mensaje central, vamos bien, iremos mejor. Pues no, desde luego no hubo ningún dejo de autocrítica, como no hay ninguno de sus antecesores. Ningún presidente va a decir lo que hizo mal, sino va a decir lo que hizo bien. Vamos bien, pues podremos ir peor sin lugar a dudas. Con un presidente como Donald Trump podríamos estar en recesión. Vamos bien. La economía va a crecer entre 0.4 y 0.6% este año. Si eso podemos sentirnos contentos, pues no vamos tan bien. No vamos tan mal, pero no vamos tan bien. El promedio de crecimiento de los 7 años del maldito neoliberalismo, perdón, de los 7 años de la 4T, el promedio de crecimiento anual ha sido de 0.7%. El promedio del maldito neoliberalismo, la pesadilla horrorosa que implicó el fuchi, 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 fuchilanga neoliberalismo, la economía crecía a 2% promedio anual. Esa es la diferencia entre la 4T, o al menos en economía. Y hoy las remesas siguen cayendo, las benditas remesas se dieron a conocer que siguen cayendo, y no es un logro del gobierno, o no totalmente, que el tipo de cambio esté estable. Esto hay que decirlo, que lo que está determinando fundamentalmente el tipo de cambio es el dólar. Y además los empleos, la pobreza se bajó, los empleos se han creado, los empleos formales, y dejas a un lado a los empleos de las aplicaciones móviles, que qué bueno que tiene seguridad social. El empleo formal ha crecido muy poquito. Ahora sí, te saludo como Dios manda, Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, hoy fue el día del informe, además un día que se inscribe en la historia como un día especial ante el cambio que está registrando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un nuevo capítulo en la historia mexicana que ha generado una enorme incertidumbre respecto de cómo se va a desempeñar esta nueva constitución en la Corte, esta nueva conformación de los miembros que integran la Corte, al menos los magistrados. Vamos a ver cómo se desarrolla este proceso que a todas luces pues ha generado una intensa preocupación, sobre todo en el sector económico, en los sectores que tienen que ver con los negocios, por la incertidumbre jurídica que esto podría implicar. Pero en cuanto al informe, bueno, pues el informe es prácticamente el autodiagnóstico del gobierno de México y es sumamente positivo. En su primer informe, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sintetizó el resultado en una frase. Dijo: México está viviendo un momento estelar. Pese a la política comercial de Estados Unidos, la economía mexicana muestra fortaleza. Y pues luego se pronunció esta frase casi casi poética cuando dijo: quedó en el pasado la oscura noche neoliberal. Y pues sí, la verdad es que son menciones de muchos datos que ha venido diciendo prácticamente durante sus conferencias mañaneras a lo largo de las de los últimos días, de las últimas semanas. No hay nada nuevo. Este dato del crecimiento económico del 1.2% es un dato que está muy alejado de la mayoría de las proyecciones de los economistas independientes del sector privado. Presumió también los 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. No menciona que la mayor parte es de reinversión, no de nuevas inversiones. Que el dólar se mantiene por debajo de los 19 pesos, tampoco se explica que es fundamentalmente por el debilitamiento del dólar. El desempleo está en 2.7, pero no menciona que la pobreza laboral está creciendo. La inflación en julio de 3.5%, pero tampoco se dice que es una inflación muy persistente. México es el segundo país con menos desigualdad de América. Habrá que ver en base a qué indicadores lo está diciendo. Y pues básicamente lo que ya ha venido reiterando en cuanto...
¿Te faltó salud?
Allá voy. En cuanto a la seguridad social, que 1 millón de trabajadores de aplicaciones telefónicas, más la salud, que dice que ha mejorado, cuando lo que vemos es que pues la mayor parte de los ingresos que reciben quienes están pensionados lo están gastando en los medicamentos que no encuentran en las instituciones públicas. Los ingresos que el gobierno ha presumido que ya alcanzaron 5.952.000 millones de pesos, pues son insuficientes para reactivar la inversión pública. La deuda pública, dice el gobierno mexicano, la presidenta de la República, se mantiene al cierre de agosto en 50% del Producto Interno Bruto, y la población en pobreza se redujo en 13.5 millones, pasó de 41.9 a 29.5. Datos que se han venido reiterando, se han venido repitiendo, pero que no profundizaron en lo que pues representa la otra cara de la moneda, en donde pues sí, efectivamente salieron de la pobreza una gran cantidad de mexicanos, pero otros 50 millones de mexicanos no cuentan con los servicios básicos indispensables de salud. Y en términos generales, creo que hay mucho optimismo que contrasta con los datos de los analistas del sector privado, que pues básicamente en esta última encuesta que hizo el Banco de México, pues sí, efectivamente hicieron una reevaluación y nuevas proyecciones al alza de lo que va a crecer el Producto Interno Bruto, pero pues muy poquito, va a crecer a una tasa de 0.40%, mayor al 0.30 previo, pero pues muy lejano del 1.50 que espera el gobierno. Y para el próximo año, 2026, el crecimiento será de 1.40, superior al 1.37 previsto hace un mes, pero también muy bajito. Como bien decías, Mari Carmen, la pesadilla del neoliberalismo dejó un crecimiento muy mediocre, muy menor, muy criticado por el actual gobierno y por el anterior gobierno, pero no lo han podido alcanzar, no se la acerca al nivel de crecimiento, ni a la mitad exactamente.
Porque en promedio se creció en los últimos, en los 20 años del maldito, así odioso, guácala, 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 neoliberalismo, crecimos un promedio de 2% anual, totalmente insuficiente, injusto. No se genera suficiente crecimiento para combatir la pobreza. Pero en estos 7 años de la 4T, los 6 de López Obrador y este casi año completo de Claudia Sheinbaum, el crecimiento anual promedio ha sido el 0.7%, menos del 1%, menos de la mitad. Y efectivamente, pues el tono triunfalista siempre lo han tenido todos los presidentes de la República. No tenía por qué ser Claudia Sheinbaum la excepción. Ni claro. Modo que dijera, ay, pues vamos bien en seguridad, pero pues hay mucha extorsión. Vamos bien en combate a la pobreza, pero sigue la pobreza extrema. Yo entiendo que tenga que vender bien el camello. Lo entiendo. Pero de decir que vamos bien y vamos a ir mejor, ojalá. Pero no vamos tan bien como ella dice. Esto hay que decirlo. Y vamos a ver la gran incertidumbre que se genera por la política de la reforma judicial. Hoy también la presidenta Sheinbaum exhortó a los empresarios a que inviertan más. Pues es que ¿por qué no están invirtiendo más los empresarios mexicanos? Por el temor, por la inseguridad jurídica, lo dice hoy la encuesta que tú citabas ahorita, analistas de Banamex. El tema de gobernanza ocupa la mayor parte de las razones por las cuales no se está invirtiendo y que pueden frenar el crecimiento económico. Esa es la realidad. O no se está invirtiendo lo suficiente.
Sí, los analistas que encuesta el Banco de México, la encuesta de Banamex, el Centro de Estudios Económicos y Sociales, prácticamente todos coinciden en que el crecimiento seguirá siendo muy menor, tanto para este como para el próximo año, y también en los análisis que se están registrando en el sector privado, hay mucha preocupación por lo que puede estar representando como riesgo para las inversiones este cambio en la Corte. Un cambio que han defendido mucho desde el gobierno, pero pues es un cambio que a todas luces es un cambio que puede tener sus repercusiones negativas. Pero vamos a un corte, Mari Carmen, si te parece bien, y regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Israel Aldave, ya lo sabes, reportero de Grupo Fórmula. Israel, tú tienes la nota, pues así que todos los pormenores de este primer informe muy optimista de Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, buenas noches.
Sí, con gusto, Mari Carmen, Marco, gracias, muy buenas noches. En efecto, fue un discurso de 1 hora con 8 minutos que dio inicio en punto a las 11 de la mañana ahí en el patio central de Palacio Nacional, ante cerca de 340 invitados, gobernadores, representantes de los presidentes municipales, por supuesto del sector académico, cultural, empresarial de nuestro país, representado por el ingeniero Carlos Slim, también por supuesto el Consejo Coordinador Empresarial, artistas como Damián Alcázar y la escritora Elena Poniatowska. Entre otros fueron los que se dieron cita. Llamó la atención la reaparición de Andrés Manuel López Beltrán. Andy, como no le gusta que le llamen, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien de bajo perfil ocupó ahí un lugar en la fila número 5, de igual manera de muy bajo perfil. Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena, quien estuvo en la fila número 4, muy bajo perfil de los dos, evitaron en todo momento, por supuesto, dar declaraciones y enfrentarse a los medios de comunicación, ni de lejos nos volteaban a ver, con eso les digo todo, Mari Carmen, Marco, ya en lo que toca a este discurso, en el primero, con motivo justamente de este primer informe de gobierno que entregó, pues ya esta tarde, la secretaria de Gobernación al Congreso de la Unión del Estado que guarda la nación, la presidenta Sheinbaum Pardo, de entrada Mari Carmen Marco, pues destaca la reducción en la pobreza y la marginación, el índice más bajo registrado en los últimos 40 años, esto por supuesto producto del anterior gobierno y del actual, como ella mismo lo señaló, es un trabajo que dice lleva a cabo pues justamente esta nueva política en materia de bienestar, en materia social, por parte de estos gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación, en materia de aranceles, por supuesto, que se refirió a esta guerra comercial declarada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a prácticamente todos los países del mundo, dice la presidenta Sheinbaum Pardo, que a diferencia de otros, pues México no ha salido tan afectado, ha tenido pues diferencias en los aranceles que se le aplican a la economía nacional. dice que todos los días se trabaja desde la Cancillería y desde la Secretaría de Economía con sus contrapartes norteamericanas para tener mejores condiciones en materia comercial. Destaca también, por supuesto, Mari Carmen Marcos, la fortaleza de la economía, cómo se ha logrado controlar el índice inflacionario, la captación de inversión extranjera directa, también, por supuesto, la estabilidad cambiaria, el tipo de cambio, por supuesto, y también la generación de empleo. Destaca, pues, también, entre otros puntos, la infraestructura ferroviaria, el impulso que le está dando su gobierno a este sector, al construir el tren AIFA Pachuca, el tren México Querétaro y también, por supuesto, el tren Maya de carga. Habla también de la recuperación de la soberanía energética, al regresar tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad a ser empresas del Estado. También destaca el trabajo que llevan a cabo las refinerías, incluida la de Deer Park allá en los Estados Unidos, y por supuesto también la Olmeca, en donde señala, pues, que con esta se ha logrado generar 1.200.000 barriles más de petróleo, a diferencia del año pasado. Tema aparte, por supuesto, Mari Carmen Marco, el de la seguridad. Resalta la presidenta Sheinbaum Pardo que todos los esfuerzos implementados por su gobierno han logrado la reducción de 25% del homicidio doloso y del 20% en otros delitos de alto impacto. Aprovecha y deja muy en claro, Mari Carmen Marco, ante esta intención injerencista por parte del gobierno estadounidense, dice la presidenta de la República, que la agenda en materia de seguridad se define solamente en nuestro país, que con los Estados Unidos, como lo ha dicho, hay colaboración, coordinación, pero nunca subordinación. Y también, pues, afirma que el país se marcha bien y que le va a ir mejor. Es a grandes rasgos, Mari Carmen Marco, los puntos más destacables de este discurso de la presidenta Sheinbaum Pardo con motivo de este su primer informe de gobierno.
Así es, Israel. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Israel.
Marco, qué gusto, como siempre. Muy buenas noches.
Igualmente, Israel. Bueno, si nos puedes dar un poquito de detalles de cómo estuvo el ambiente, de los asistentes, de cómo fueron sentados, porque pues hay que recordar que este mensaje fue en Palacio Nacional, no en el Poder Legislativo, como no ocurre desde hace muchos años. Pero cuéntanos un poquito de la nota de color por ese lado.
Sí, con gusto, Marco. Fíjate, te lo comentaba, fueron alrededor de 340 empresarios, invitados especiales, entre ellos empresarios como el ingeniero Carlos Slim y también, por supuesto, representantes del Consejo Coordinador Empresarial de todas las cámaras empresariales de nuestro país. En primera fila, los primeros lugares de la fila los ocupó, por supuesto, la familia de la presidenta, su esposo José María de Arriba, su señora madre, Anne Pardo, y también su hijo junto con su pareja. Ahí del otro lado ya se encontraban los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también fíjense que algo que llamaba la atención, Sergio Gutiérrez Luna, de nueva cuenta, pues el presidente de la Cámara de Diputados, aunque sea por unos cuantos días. Si se hubiera respetado la legalidad, por si Sergio Gutiérrez no hubiera estado ahí en primera fila aplaudiéndole a la presidenta Sheinbaum Pardo, porque tendría que estar de acuerdo en lo que suceda en San Lázaro, o como están las reglas en San Lázaro, pues una panista o un panista. No fue así, y Sergio Gutiérrez estuvo ahí muy contento, muy aplaudidor, ahí en primera fila.
¿Y su esposa, la señora Dato Protegido, también estuvo ahí en primera fila?
Fíjate, Mari Carmen, que no la vimos, por lo menos en primera fila no estaba. Todo indica que no llegó a Palacio Nacional, todo indica, hay que verificarlo.
Para ver cómo venía vestida, con qué joyas, con qué zapatos.
Mira, qué marca, qué diseñador la vistió.
Sí, hay que ver todo eso.
Sí, y fíjense que fue interrumpida la presidenta Sheinbaum Pardo en 32 ocasiones, por supuesto interrumpida con aplausos, con ambivas, principalmente el aplauso que más se tardó fue cuando le hizo un reconocimiento a los general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, a la titular de Marina y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Cuando menos la aplaudieron, fíjense, Mari Carmen Marco, fue cuando habló de estas reformas que impulsó su gobierno para terminar con el nepotismo y con todas estas viejas prácticas de la política. A muchos morenistas no les gustó, estaba ahí Ricardo Monreal y varios.
Y no me digas, Sandy también estaba ahí, ¿no?
Exactamente, estaba Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente, como les comentaba, sí, en una quinta fila, ahí prácticamente en gaviola, acompañada acompañado de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y los otros dirigentes de los partidos que conforman esta coalición encabezada por Morena, de bajo perfil, como les comentaba, nunca quisieron pues tener el menor contacto con los medios de comunicación.
Pues sí, la verdad es que los medios de comunicación los hacen a un ladito, ya muy de manera muy generalizada, Israel, y al final pudieron platicar con alguien diferente del gobierno, con alguien de la iniciativa privada o con alguien, algún representante del Poder Judicial, con alguno de los asistentes.
Fíjate que no, Marco, fue muy complicada, digamos, acercarse a los invitados especiales. Sí hubo una que otra entrevista, entre ellos, por supuesto, el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez, estuvo ahí invitado como invitado especial junto con los demás gobernadores. Él fue de los pocos que habló en torno justamente a este informe de gobierno. Fue complicada el acercarse a estos invitados porque muchos de ellos pues se llegan por esta calle de Corregidora donde entran los invitados y otros más ya ingresan de manera directa en sus camionetas al estacionamiento de Palacio Nacional, ya por la calle de Correo Mayor. Sí. Últimamente se ha complicado pues un poco más el tener algún contacto con las personas que visitan Palacio Nacional, no decir hoy que fue este mensaje claro. Conmutivo del
presidente. Oye, y mañana la agenda imagino que va a estar también intensa para ti, bueno, para presidenta, ya tiene esta reunión con Mark Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Ya se sabe a qué horas va a venir, cómo va a ser, dónde va a ser. ¿Va a llegar en el AIFA y de ahí se va a ir en la bestia? ¿O qué va a pasar? ¿Sabes los detalles?
Fíjate, Mari Carmen, que sí es pesada la agenda. El día de mañana la presidenta Sheinbaum Pardo de entrada tiene la conferencia de prensa de la mañana. Después, ahí mismo en Palacio Nacional, tiene la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, a donde se dan cita todos los gobernadores de los estados, por supuesto los miembros del gabinete en esta materia. Y la visita de Marco Rubio, lo ha dicho la presidenta Sheinbaum Pardo, es el próximo miércoles 3 de septiembre. Todo indica, Mari Carmen, tú muy bien lo señalas, que va a llegar en el AIFA. No sabemos si sea por logística o porque se le sugiere por parte del gobierno federal. Todos los funcionarios de la administración pues Trump, que han visitado nuestro país, han llegado al AIFA. El caso de Kristi Noem, que llegó ahí al AIFA, la trajeron pues abriéndole campo en todas las avenidas y calles del hospital de
que no tienen hoyos.
Exactamente. Sí. Vamos a haber quedado sorprendida la funcionaria norteamericana. Pues todo indica que Marco Rubio va a llegar justamente al AIFA, de ahí lo traerán a Palacio Nacional. Tendrá esta reunión con la presidenta Sheinbaum Pardo, se nos ha comentado, Mari Carmen, Marco, una duración de alrededor de 2 horas, 1 hora 45, 2 horas. Van a hablar, por supuesto, de seguridad, y la propia presidenta Sheinbaum Pardo ha dicho que ella va a poner sobre la mesa de la discusión la protección a los inmigrantes mexicanos pues que están siendo perseguidos allá en los Estados Unidos por esta política antimigrante de Donald Trump.
Pues ya estaremos viendo a ver qué es lo que resulta de esta reunión, una reunión muy importante. Israel Aldave, reportero del Grupo Fórmula, como siempre, muy completa, gracias, tu información. Israel. Muchas gracias.
No, hombre, el agradecido soy yo con ustedes, como siempre, Marco, muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Raúl Feliz, ya lo sabe, él es catedrático del CIDE, economista, bueno, doctor en economía, tiene un amplísimo conocimiento de la materia. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, a tus órdenes.
Oye, pues queríamos tocar base, ya ahorita hace un momento empezamos a comentar un poco, pues que vamos bien, entre comillas, iremos mejor, pero la economía crecer 0.4, 0.6, pues no es así como para echar las campanas al vuelo y decir que vamos bien. Y decíamos que el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto en los 7 años de la 4T considerando los 6 de López Obrador y este casi primer año de Claudia Sheinbaum, es inferior al 1% del PIB, frente al 2% del maldito neoliberalismo. Entonces, a ver tú que eres economista, dinos cómo ves esto.
Bueno, bien, a ver, sobre el crecimiento económico, este año nosotros teníamos proyectado 0.6, que es lo que ahora el Banco de México acaba de proyectar también. Es cierto que comparado con la incertidumbre que hubo a principios de año, en que algunos analistas y casas de inversión pronosticaban una caída de la economía, el 0.6 puesto contra esa perspectiva suena bien. No vamos a tener una recesión, muchos pensaban que era inevitable una recesión, un crecimiento negativo. En ese sentido, la economía ha sido resiliente. ¿Resiliente a qué? Pues, primero la incertidumbre generada por los aranceles de Trump, que la hemos librado bastante bien, las exportaciones se han mantenido creciendo. Pero también el ajuste fiscal que se ha tenido que hacer, porque el año pasado fue un año de indisciplina fiscal. Entonces se ha tenido que recortar el gasto público, y eso le ha pasado la factura. Además, durante gran parte del año, ya no así en este momento, tuvimos tasas de interés reales muy altas. Todo eso explica por qué el crecimiento ha sido bajo, pero no ha sido desastroso. Eso es algo positivo. En la comparación histórica que haces, es cierto, durante el maldito neoliberal periodo, el crecimiento fue 1.75, Maricar, un poquito menos de 2. Y en estos gobiernos neopopulistas, pues ha sido alrededor del 1%. Podríamos pensar que el tema del COVID es un evento muy grave que afectó. Si lo quitáramos, quizás el crecimiento, la diferencia de crecimiento, no es tan grande. Pero sí, yo diría que uno de los aspectos pendientes de la 4T es el bajo crecimiento de la economía mexicana. Hicieron bien la redistribución del ingreso, por eso ha bajado la desigualdad, la pobreza, pero sin un crecimiento más robusto, pues México no puede resolver estructuralmente sus problemas de largo plazo. Ese es un tema pendiente y el que hay que ocuparse, porque si no crece la economía, pronto podríamos enfrentar problemas en las finanzas públicas.
Raúl Feliz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Marco.
Fíjate que esta última parte de tu comentario me llama mucho la atención porque pues creo que la perspectiva que tiene el actual gobierno como el anterior es que el crecimiento económico por sí mismo no es tan importante, que lo más importante son los indicadores que en materia social les han permitido, tanto al anterior como al actual, ir mejorando, como tú mencionabas también, la redistribución del ingreso. Pero pues ese es el punto. Deberíamos de preocuparnos porque no tengan esa clara conciencia de que al final de cuentas, con todo y todo, sí es importante generar un mayor crecimiento económico, una mayor tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto.
Yo creo que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo. El crecimiento económico es necesario para poder crear riqueza y distribuir riqueza. Si no tenemos crecimiento económico, no habrá forma de redistribuir riqueza. No es que tengamos un fetiche o una obsesión con las cifras del PIB, que tal vez algunos la tenían, pero sin crecimiento del Producto Interno Bruto a largo plazo, el modelo de la 4T o cualquier otro modelo no es viable.
Bueno, también es cierto eso, porque a ver, yo creo que tampoco es todo, hay claroscuros como en cualquier gobierno, ahí creo que debemos reconocer cosas que a mí me impactó mucho que Moody's subiera la calificación de Pemex. Hace 11 meses hubiéramos pensado que no solamente iba a bajar la calificación de Pemex, sino que estaba en riesgo la calificación de la deuda soberana. sacan este plan estratégico 2035, el mercado lo recibe bien, y las notas precapitalizadas por 12 mil millones de dólares las recibieron mejor el mercado, y Moody's elevó la calificación para 4 certificados bursátiles de Pemex. Eso yo no lo hubiera imaginado hace 11 meses, con un Donald Trump del otro lado, porque eso de que somos, vamos también muy bien con Donald Trump, también habría que definirlo. Tenemos cerrado el mercado de la carne, tenemos aranceles en jitomate, en acero, en aluminio y en automóviles, a pesar del T-MEC, que no debemos de tener.
Mari Carmen, tienes toda la razón, pero todo en la vida es relativo. Yo estaba mirando hace un rato la participación de las exportaciones mexicanas en las importaciones norteamericanas, o sea, ¿cuánto le estamos vendiendo comparado con otros países? Y hemos subido a ser el país de mayor proveeduría a Estados Unidos con un 16%. Y llama la atención de que otro socio comercial como Canadá pues se ha desplomado. Entonces, de alguna forma nos ha beneficiado relativamente esta situación. Es decir, la economía mexicana ha sido resiliente a esta guerra comercial y le ha permitido incluso ganar participación de mercado en Estados Unidos.
Sí, Raúl, tienes toda la razón. De hecho, hay una coincidencia en ese sentido con distintos grupos de análisis, que los aranceles no han sido tan dañinos como se esperaba, con todo y el nivel que pues se ha anunciado en distintos sectores industriales y exportadores. Pero con todo y todo, pues sí hay una merma a lo que originalmente México tenía con Estados Unidos en su sociedad, y una merma sobre todo en cuanto a la calidad de socio que somos, porque veníamos de ser un socio comercial exento de aranceles a ser un socio ya con aranceles unilaterales por parte de Estados Unidos.
Es correcto, pero es un asunto que no depende de nosotros, Marco. Es algo que tenemos que tomar. Mira, también nos ha beneficiado, el comercio se ha mantenido, las exportaciones han crecido y la inversión extranjera de mediados de semestre, de primer semestre, ha sido extraordinaria. Sí. O sea, las empresas siguen invirtiendo, sigue capturando México inversión extranjera. Ahora, creo que el problema del bajo crecimiento de la economía mexicana, que no solo es de esta administración, venimos teniendo bajo crecimiento en los últimos 30 años, es un tema que debe abordarse, porque hay fuentes relativamente fáciles de crecimiento que no estamos usando. Por ejemplo, yo siento que la política energética ha sido un desperdicio. Nuestra producción de petróleo ha venido cayendo. Los niveles de inversión que tenemos son insuficientes para estabilizarla y para hacerla crecer. Muchos de las fuentes de crecimiento que necesitamos maduran hacia el futuro, pero en este momento se pudiera estar creciendo considerablemente si estuviéramos aprovechando óptimamente nuestras reservas internacionales de petróleo y de gas, y no lo estamos haciendo. Creo que se requiere acciones de mayor pues apertura en ese sector, aun cuando se mantenga el dominio o la hegemonía del sector público. Creo que el sector petrolero desde hace mucho tiempo viene frenando el crecimiento de la economía mexicana.
Y bueno, y el otro tema es el empleo. El empleo formal no ha crecido como debería. Si bien este mes de julio tuvimos más de 1 millón de empleos creados, que bueno, fue por los trabajadores de las aplicaciones digitales, pero en sí el empleo formal va a la baja.
Bueno, este año sí, hubo una recuperación en el 2022, sí, en el 2023, pero sí seguimos más o menos como medio por punto, pues 50% en el sector formal y alrededor de un 50% en el sector informal. Y ese es un tema también histórico, que no le permite a la economía mexicana modernizarse de forma pareja, por eso la heterogeneidad. Conviven en México empresas de altos niveles de productividad y rentabilidad con empresas que solamente son de sobrevivencia. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque para poder desarrollar al país no basta con desarrollar algunas empresas o algunas zonas geográficas, sino que este desarrollo debe extenderse a todo el país. Y eso significa formalizar a la economía, porque las empresas que no son formales no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a capital de riesgo y no participan normalmente en la adquisición de tecnologías ni en la formación de capital humano. Y sin esos rubros es muy difícil crecer a las tasas que el país necesita.
Pues sí, definitivamente. Raúl Feliz, investigador del CIDE, muchísimas gracias por la entrevista, Raúl.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Maru Rojas, reportera del Grupo Fórmula. Ella está en la Cámara de Diputados. Maru, ahora sí te vamos a hablar muy seguido. Ha habido de todo, hasta sombrerazos, aventones, tenían como micrófonos y altavoces y ha habido de todo. Cuéntanos qué está pasando.
Mari Carmen, Marco, muy buenas noches. Pues mira, cuando pensábamos que ya nada más nos iba a sorprender, sucede. Una plenaria, si me dejas referirme desde la situación que ha estado ocurriendo sí. En esta Cámara de Diputados desde el sábado, una plenaria que inaugura la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con un llamado a la austeridad, que no es un eslogan, pero el mensaje lo trae de la presidencia de la República. O se alinean a la austeridad franciscana o dejan de ser de la 4T, así de plano, en tono enérgico. Y además una secretaria que últimamente, viene a hablar de austeridad, la hemos visto bien fashion. Es fácil, porque trae encima cada día, rebasa los 200,000 pesos. Pero bueno, viene a hablar de austeridad, Rosa Isela Rodríguez. Y en una plenaria donde habían sido invitados 5 secretarios de Estado, no acude el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, como no lo hizo con los senadores de Morena, yo creo que para ser equitativo, pero era un tema importante para los que tienen en sus manos el poder de legislar lo que viene y lo que va a mandar la presidenta. Quien sí lo hizo también enérgicamente fue Ernestina Godoy, al hablar de esta nueva ley aduanera, que dijo, le va a lastimar a muchos mexicanos, sí. A muchos que manejan el poder, y que ya es tiempo de que se paguen bien las importaciones y se paguen fuerte y se regule lo que entra y sale del país. Y por eso va a ser una ley dura. Échenle un ojo, y casi les digo échenle un ojo y después platicamos, pero les encargó muchísimo. No hay iniciativas preferentes de la presidenta, pero todas las que vengan del Ejecutivo van a tener prioridad, por supuesto. Es más, casi te puedo decir que solo vamos a dedicar a legislar lo que venga del Ejecutivo. Pero ¿cuándo? Si no hay acuerdos para una mesa directiva que se renueve, el acuerdo en la Junta de Coordinación Política fue 2 condiciones. No sube el PAN para la presentación del informe, que es como lo quería la presidenta, que no se le entregara su informe, su primer informe, a un panista sin importar el nombre, que se le entregara a Sergio Gutiérrez Luna, ni siquiera a Dolores Padierna, sino a Sergio Gutiérrez Luna, así lo pidió la presidenta y así se le cumplió. Pero también quería que no hubiera posicionamientos. En la Junta de Coordinación Política, el acuerdo al que se llegó, okay, el PAN no asume la presidencia mientras el informe, al otro día llegamos a un acuerdo, o sea, mañana, y se dan los posicionamientos. Sí, claro. Y no va a haber nada a legislar hasta que no esté esta nueva mesa.
Sí, depende de esto, Maru. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches,
¿qué tal,
Maru?
Marco?
Maru, tú que tienes una amplia experiencia en el tema legislativo, ha sido cronista durante muchos años. ¿Qué va a pasar? Porque efectivamente hay una rebatinga en ambos sectores y yo creo que ahí esto pudiera derivar, dicen que no hay, pero pudiera, no sé si pueda ocurrir o no, una crisis constitucional.
Y si llegamos al viernes y no ha llegado el acuerdo, se pudiera dar. Yo estaba confiada en un acuerdo expreso hasta esta misma noche, incluso no contábamos con el discurso del PRI que verdaderamente vino a incendiar, y no solo eso, termina de hablar Alejandro Moreno Cárdenas y se salen todos los priistas del salón de plenos, pensábamos que lo abandonaban, no, solo fueron por sus instrumentos, que fueron unos altavoces con las sirenas y la barredora. Regresaron y suspendieron una sesión.
¿Qué es eso de la barredora? ¿Los altavoces, la sirena y la barredora? ¿Qué? ¿Una escoba o qué?
No, es que recordarás cuando se sucedió en el mismo Senado de la República, Federico Dorin y Ricardo Anaya metieron unos altavoces con sirena y gritaban: la barredora, barredora, ahí viene la barredora. Sí. Pues fácil, eran menos de 20 altavoces.
Pues Maru, vamos a estar muy pendientes, ahorita se nos acaba el tiempo, que tenemos también a Sara Pablo en la línea para ver lo que está pasando también el Senado con ha sido un día muy intenso y hoy tenemos nada más una hora de programa, pero mañana sin falta te volvemos a marcar. Gracias, Maru.
Gracias, Maru.
Gracias, y ya tenemos en la línea también a Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, ella está en el Senado, y ahí están tomando, no sé si posesión o juramentando, o sea, la palabra, Sara, todos los, creo que son 800 nuevos miembros del Poder Judicial, cuéntanos.
Claro que sí, Mari Carmen, un saludo a ti y a todos. Está prácticamente iniciando la sesión solemne en la que van a rendir la protesta de ley, ya lo decías, 880 personas juzgadoras que fueron electas el 1 de junio. Y bueno, en este momento se nombró una comisión especial para traer a las personas invitadas a esta ceremonia. Entre ellas la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, está también invitada Ernestina Godoy, la consejera jurídica, y está también invitada Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral. Hemos visto por aquí al gobernador de Nuevo León, Samuel García, es decir, pues diversos invitados que asisten justamente a esta toma de posesión, que será en bloque por la cantidad de personas, por supuesto, que van a rendir esta protesta de ley. Decirte que en un primer momento lo harán las y los ministros que han sido votados, más votados, y que bueno, pues ya se encuentran ellos por aquí, por el Senado. Están también ya en diversos grupos magistrados y jueces que se vinieron a registrar desde muy temprano y van a ingresar al salón primero, pues las invitadas, la representante del gobierno federal, en este caso, la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica, y después van a hacer también uso de la palabra los grupos parlamentarios. A propuesta de PAN se aprobó que cada grupo parlamentario tendrá un tiempo de 7 minutos para fijar una postura. El PRI decidió no acudir a esta sesión solemne, de modo que solamente pues será de oposición el PAN y Movimiento Ciudadano. Vemos ya algunas cartulinas que tienen los integrantes del Partido Acción Nacional, que dice: México estará observando sus sentencias, un claro mensaje, por supuesto, para los juzgadores y juzgadoras que hoy rendirán protesta. Fraude judicial, dicen algunas otras pancartas, y bueno, pues las colocan en cada uno de sus escaños. Ya preside la sesión la Laura Itzel Castillo, quien es la presidenta de la mesa directiva, y bueno, pues será una sesión bastante larga por la cantidad de personas que van a rendir protesta. Por supuesto, en un primer momento lo van a hacer las y los ministros, y ellos se van a retirar para que acudan también a la Suprema Corte, pero aquí seguirán los magistrados y después las juezas y los jueces, y se espera pues que ya termine de madrugada. Ya en este momento ingresan al salón Ernestina Godoy, Rosa Isela Rodríguez y Mónica Soto, invitadas justamente aquí. Vemos también al presidente del Consejo Coordinador Empresarial por aquí platicar con el coordinador de los senadores de Morena. En fin, pues varios invitados, aparte de de por supuesto, pues los funcionarios del gobierno federal, Maricarmen.
Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Ana Pablo.
Hola, Marco, buenas noches.
Pues te espera una jornada maratónica. Sara, en cuanto al posicionamiento de las y los juzgadores en este proceso, ¿hay algo previsto, alguna dinámica prevista, alguna logística establecida?
No, hasta el momento. Lo que sabemos es que son 7 bloques. No se ha informado si hará uso de la palabra hasta ahora. Lo que tenemos es que no. Esta tarde se distribuyó un programa tentativo, no se tenía ahí contemplado. Y bueno, pues los que van a hacer uso de la palabra en este caso serían los grupos parlamentarios en frente de los ministros que han sido, por supuesto, pues votados y elegidos.
Y a diferencia de la Cámara de Diputados, donde sí termina el periodo de Sergio Gutiérrez y entraría una del PAN, en el caso del Senado sí no hubo ningún problema. El relevo, que qué bueno que ya se fue Gerardo Fernández Noroña, y entró Lara Isabel Castillo con un mensaje mucho más conciliador y en contra del machismo. Ahí sí no hubo ningún conflicto por parte de la oposición, ¿verdad?, en cuanto al relevo en la presidencia.
No, finalmente aquí Morena va a presidir los 6 años la mesa directiva, entonces lo que hubo sí una alternancia en cuanto a la persona, sigue siendo de Morena, en este caso fue votada de manera unánime al interior del grupo parlamentario de Morena, Laura Itzel Castillo, y ella ya fue electa desde el viernes pasado, y bueno, pues sí, se espera, ¿no? Se esperaría, lo han dicho así, los grupos parlamentarios de oposición, que hubiera pues una actitud más conciliadora, sobre todo después de que acusan que Gerardo Fernández Noroña pues fue factor de división, factor de confrontación, no propició el diálogo, es sí, decir, claro. Bueno, pues tuvo una conducción parcial e incluso dicen perversa al frente de la mesa directiva. Laura Itzel Castillo en su primera intervención, en las primeras palabras que hemos podido tener, pues ha señalado que ella va a actuar con institucionalidad y que al mismo tiempo, bueno, pues va a evitar, va a propiciar que se haga justamente política aquí en el Senado, pues que es el lugar idóneo para
hacerlo. Bienvenido al cambio.
Ojalá que sí.
Pues Sara Pablo, muchísimas gracias por el reporte, que te sea leve porque vas a acabar muy noche hoy. Gracias.
Gracias, hasta luego, muy buenas noches.
Buenas noches. Ya nos damos, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Charly González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan con Noche de Negocios y nos vemos mañana ya con nuestro horario habitual de 2 horas. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.